Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un afectuoso y cordial saludo para todos los oyentes de Radio UNAD Virtual que nos acompañan en esta emisión de Palabreando con Sofía, un espacio apoyado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica y musicalización nos acompaña Estefan Hernández, quien les habla en la dirección y conducción del programa, Pavel Eduardo Rodríguez, líder nacional de investigación de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Sean bienvenidos a este espacio para compartir la palabra. En la presente emisión presentaremos el programa Pensamientos en Prosa Pequeña. Para el desarrollo de este tema nos acompañará el profesor Diego Rincón, quien es filósofo, magíster en filosofía, escritor y docente del programa de filosofía de la Universidad del Quindío. En este caso hablaremos sobre un elemento muy interesante, además de una publicación muy reciente llamada Lo que pienso de la filosofía y otros pensamientos en prosa pequeña, que tendrá, digamos, este es su primer número, tendrá nuevos números y que nos hace una apuesta muy interesante en torno a la filosofía de la conversación. Un tema muy sugestivo que el profesor Diego ha venido trabajando de manera investigativa durante algunos años. Profesor Diego, muchísimas gracias por su compañía y bienvenido a esta emisión.
Igualmente, Pavel, muchas gracias por el espacio. Un cordial saludo para usted, para su equipo de trabajo y los oyentes.
Perfecto, profe Diego. Bueno, arranquemos un poco con este sugestivo título, Lo que pienso de la filosofía y otros pensamientos en prosa pequeña. Hay como una dimensión entre pensamiento, la otredad del pensamiento, ¿sí? Esa definición de cómo nos acercamos al concepto de pensamiento, y además esa idea de la prosa pequeña. ¿Qué es el pensar en esta otredad de otros pensares que se llevan, digamos, a la escritura, por decirlo, lacónica, corta, pequeña? ¿Cómo podemos interpretar el título de esta obra?
Se trata de una, yo diría, propuesta para defender no tanto un estilo de escritura en sí mismo, sino una forma de pensamiento. Creo que los seres humanos pensamos no tanto en sistema, y estamos muy acostumbrados a valorar más lo que se ha escrito en tanto sistema, pero creo que no pensamos tanto en sistema, sino que pensamos de manera fragmentada. Entonces, la prosa pequeña es una manera de reivindicar, pensaría yo de esta manera, lo no acabado del pensamiento humano. Es suponer la incompletitud, la no certeza, la constante apertura. Digamos que entonces se trata de un ejercicio vital del pensamiento.
Perfecto.
Se presenta la prosa pequeña como otra forma de escrito breve, por supuesto, pero que intenta ser honesta con lo intempestivo del pensamiento.
Es una aproximación a la idea de la filosofía como un ejercicio de cotidianidad, podríamos decir. Es decir, esta forma en que, es muy interesante el hecho de que no hay un pensamiento sistemático y absoluto a la hora de interpretar la realidad, sino que son fragmentos. El ser humano interpreta su entorno, su realidad a partir de fragmentos. Lo que pretende esta prosa pequeña, sí, ya lo dices bien, no es un tema de un género de escritura, sino una forma de reivindicar la estructura en cómo piensa y se transmite el pensamiento a partir del lenguaje, tiene que ver con la cotidianidad. Es un retorno quizá a ese ágora, a esa calle, a esa palabra, a esa conversación sencilla como el objeto fundante de la producción de conocimiento.
Tiene todo que ver, entre otras cosas, porque, y lo digo en el prefacio del libro, puede considerarse la prosa pequeña como otra forma de paremia. Y la paremia es una, digamos que etimológicamente, es una forma breve y sentenciosa de presentar un pensamiento. Lo que más me interesa a mí del asunto de la paremia es que el origen de las formas sentenciosas y breves, llámese proverbios, aforismos, escolios, tiene un origen cotidiano. En el estudio de la paremiología ha sido fundamental la figura del juglar, la figura del trovador, y esas figuras son fundamentales porque son figuras que reproducen a partir de unas formas breves de la oralidad humana, pensamientos, ideas, conceptos. Entonces, en ese sentido, la prosa pequeña tiene todo que ver, digámoslo de esta manera, con una forma de recuperar y de proteger al mismo tiempo la oralidad. Usted toca el caso de la conversación, ese es un ejercicio en el cual, entre tantas cosas que ocurren, se están presentando constantemente unos recursos como el acudir a los refranes, a los dichos populares, que están en sintonía en cuanto a la extensión y a la intención de las formas de escritura breve. Tiene todo que ver con la escritura breve, la relación que hago entre prosa pequeña y los refranes populares, los dichos populares, porque estamos pensando desde la prosa pequeña en una posibilidad de proteger, recuperar la oralidad. Y me parece que entonces es importante destacar que cuando conversamos, dado que usted toca el ejercicio de la conversación, aparecen constantemente usos de refranes populares, de dichos populares. En ese sentido tiene todo que ver la prosa pequeña con la cotidianidad, con la conversación, digamos específicamente con el habla cotidiana.
Perfecto. Hay una noción de parresia y una reivindicación de la retórica, porque también si el pensamiento se construye fragmentado, esos lindes, digamos, esos filtros morales o si se quiere éticos, esas formas en las que se tiene cierto tacto para decir las cosas, también encuentra un punto de inflexión, ¿no? Porque si el pensamiento cuando se construye escrito como bloque, pues tiene una sistematización, también tiene unas formas en las cuales normalmente, sobre todo en filosofía, se pretende dar, digamos, una estructura lógica y además ética de las enunciaciones. Aquí, por ejemplo, en el prólogo que le hace al libro, el profesor Alejandro Zamudio dice algo que es interesante y sobre lo cual me gustaría que conversáramos un poco. Dice, es un escenario que recrea una conversación consigo mismo, tal vez el deseo de pocos, pero ciertamente el desconsuelo de muchos. Más que dialogar, su autor no pretende llegar a consensos o acuerdos sobre lo que significa para el hombre ser feliz, su muerte, su libertad, el tiempo, su vida en sociedad, etc. Es una apertura más que un cierre que invita a otros conversadores a plantear y expresar el logos. En este sentido, sí, la fragmentación, digamos, que también en el libro se encuentran unos aspectos de parresia, de sinceridad, inclusive una sinceridad que a veces puede ser un poco hiriente, no hay una preocupación por ello. Entonces, ¿cuál es la teleología? ¿Cuál es la preocupación? ¿O cuál es la intencionalidad, si se quiere? ¿O cuál sería el marco ético, si se quiere, dentro de un ejercicio de pensamiento que tiene esta prosa pequeña?
En el respaldo del libro, precisamente, en la etapa posterior del libro, hay un pensamiento que, digamos, resume la intención del proyecto Prosa Pequeña, que dice que la prosa pequeña es el intento franco de defender la futileza del pensamiento. A todos se nos ocurren frivolidades, pero el vicio de la vanidad nos impone el ocultamiento y la negación. Entonces, esto tiene todo que ver con un diálogo interior, en parte porque asumo la filosofía como un ejercicio de preocupación por sí mismo, y en ese sentido, el objetivo tiene que ver con una mirada propia hacia el pensamiento. De tal manera que en lo que estamos pensando con la prosa pequeña es en una recuperación de la honestidad de la expresión acudiendo a lo intempestivo del pensamiento.
Bien, muy interesante, profesor Diego, una apuesta muy valiosa dentro de la filosofía del lenguaje. Ya hablaremos un poco esa relación de lo cotidiano con lo disciplinar en el siguiente corte. Vamos por ahora a una pequeña pauta institucional y regresamos con más de Palabreando con Sofía, un espacio para hablar de filosofía.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Regresamos a Palabreando con Sofía por Radio UNAD Virtual, un programa de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de filosofía, además también de investigación de nuestra escuela. Estamos hablando a propósito de investigación en esos temas tan interesantes de lo que tiene que ver un poco. Aquí iremos ya hacia el aspecto investigativo, lo que el profesor Diego ha trabajado. Un poco hablamos, digamos, en ese primer corte de los aspectos cotidianos del aula, el espíritu de la conversación, también lo que implica en términos de literatura, si se quiere, también no se habla precisamente de un género, pero sí de esa relación entre lo que se escribe y lo que se piensa, esa forma, además también en que los pensamientos espontáneos, que muchas veces provienen de meditaciones muy largas, sí, hacen una reivindicación del habla al hacerse cortos, pero sí quiero también que hablemos un poco, profe Diego, sobre lo que implica, digamos, esta relación con lo que históricamente se ha planteado como la escritura corta. Ya usted nos hablaba de la paremia, también en algún momento hablé del aforismo, inclusive en algún momento usted dice, no hago aforismos, eso lo dice en su prólogo, ni hago escolios. Nietzsche, Lichtenberg, Pascal, Diderot, ya son referentes en el aforismo, o Nicolás Gómez Dávila en el caso del escolio. Hablemos un poco de todas esas aproximaciones e investigaciones que usted hizo para definir la prosa pequeña como distante de esos géneros de la escritura corta.
Sí, Pavel, gracias por esa pregunta, porque además me permite ampliar algo que era necesario responder respecto a la anterior pregunta. Y es que, claro, cuando uno habla de la escritura, por ejemplo, en el caso particular de la filosofía, entonces hay muchas maneras de expresar el pensamiento o de escribir el pensamiento. Uno ya de entrada se da cuenta que una cosa es el pensamiento y otra cosa es la expresión del pensamiento. Cuando se piensa en la expresión del pensamiento, llamémoslo en este caso escritura, ¿no?, hay muchos estilos. Ya sabemos que la filosofía se ha expresado en el tratado, en el ensayo, se han escrito epístolas o cartas, se han escrito diálogos, y por supuesto aparece el formato breve, el formato corto, intempestivo, y en esa escritura breve hay una variedad de estilos. Entonces se habla del aforismo, se habla del escolio, el proverbio, el apotegma, el epigrama, ¿sí? Y todas ellas tienen sus coincidencias, pero también tienen sus particulares diferencias. Yo lo que creo es que la diferencia entre esos estilos breves no tiene nada que ver con la extensión, sino con la intención. Lo que le permite a uno identificar si está ante un aforismo, ante un escolio, ante un proverbio, o en este caso ante una prosa pequeña, es la intención. Digamos que, en síntesis, uno puede pensar que el aforismo, que es quizá la forma de escritura breve como más referenciada, más conocida, tiene una intención normalmente más prescriptiva. El escolio tiene una intención más descriptiva, más aclaratoria. Los apotegmas, por ejemplo, son más de orden moral. Los epigramas tienden a ser más poéticos. Lo que pasa con la prosa pequeña es que al final no es posible clasificarlo en ninguna intención en particular. Por eso también hay una parte en el prefacio, seguido a lo que usted leyó, donde digo que al final el lector es el que determinará si está ante aforismos o proverbios o escolios, porque en lo que a mí respecta, como autor, como pensador, lo que más me interesa es exponer lo intempestivo de mis pensamientos, tal cual como llegan. Y en ese sentido es que no puedo hablar de aforismo, de escolio, de otra forma en particular, sino de prosa pequeña. Ahora, ¿por qué prosa? Porque esto está escrito de forma directa, está escrito de forma prosaica.
Y buen, la prosa, buen término.
Desde el punto de vista de la etimología, que entre otras cosas, Pavel,
polisémico, sí.
Aparece como un estudio dentro de la retórica. Y entonces aquí uno empieza a conectar lo que es cotidiano, es una preocupación cotidiana por digamos, la aparición de los refranes, de los dichos populares. Se empieza a conectar con el estudio riguroso, en este caso, por ejemplo, de la retórica. Y al interior de la retórica, con Quintiliano de Calahorra, con Cicerón, aparece el estudio de la prosa. Porque usted recuerda, Pavel, que el estudio de la retórica es un estudio originalmente del discurso oral, del discurso hablado. Otra cosa es que hoy formalmente se enseña retórica también dentro de la escritura, y entonces se relaciona con la argumentación escrita. Pero la retórica originalmente es un estudio del discurso oral. Y allí aparece la preocupación por la prosa, porque la oralidad, a partir de la forma de expresión prosaica, es una posibilidad de deslindarse de las exigencias del ritmo, de las exigencias poéticas de la expresión. Y mire que eso tiene también todo que ver con esa figura de los tópicos que trabaja Aristóteles cuando trabaja la retórica. Y él dice, ¿por qué vamos a dejar por fuera las máximas o los lugares comunes, es decir, los refranes y los dichos populares que están en el auditorio o en ese público al que se dirige el orador, cuando ellas encierran en sí mismas unos conceptos claves para tratar un tema en particular? Entonces, la conexión con, digamos, lo formal no desaparece en este trabajo de prosa pequeña. Otra cosa, Pavel, es que desde el punto de vista ya académico y muchas veces muy ortodoxo, se asume que la escritura breve no es una escritura seria, no es una escritura rigurosa, no es una escritura que tenga el mismo valor que tiene el tratado o a veces el ensayo. Pero eso es un asunto diferente a que en efecto la escritura breve no tenga valor, porque en realidad escribir de manera breve de alguna manera es decirle al lector que uno ha pensado lo suficiente.
Bueno, ahí iría el oxímoron, la paradoja, bueno, algunos elementos que seguiremos tratando en el tercer corte de este programa del día de hoy. Estamos hablando sobre el libro Lo que pienso de la filosofía y otros pensamientos en prosa pequeña. Además que es también un aspecto retador, ¿no? Respecto a la idea del género, la poética, la rima, algunos criterios estéticos del cual podremos hablar en el siguiente bloque. Ya regresamos con más de Palabreando con Sofía. Vamos a un breve corte institucional.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Retornamos a Palabreando con Sofía, un programa de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, del Programa de Filosofía y del Liderazgo de Investigación Nacional de la EXAC. Bien, profe Diego, hay un aspecto en esa relación, enunciación, sí, espontaneidad, lo que implica la conversación, lo que implica ese factor intempestivo que atraviesa el sujeto cuando enuncia sin esas presiones de la, digamos, de la... De la necesidad de producir un pensamiento estilizado. Y aquí le quiero hablar un poco sobre estética y estilo. ¿Tiene la prosa pequeña esa preocupación de la estética y el estilo?
Yo comencé diciendo que el humano no piensa en sistema, sino que piensa en el fragmento. Y en ese sentido, pareciera tentador concluir que entonces no hay una preocupación por el estilo, no hay una preocupación estética, no hay una preocupación por una forma adecuada de exponer el pensamiento. Pero en realidad cuando se escribe de esta manera, es decir, se escribe de una manera tan intempestiva como se piensa, de todas maneras sí hay una preocupación de digamos, la posibilidad de que sea entendido lo que se está diciendo. No hay una preocupación en el sentido de si estoy haciendo algo poético, de si estoy haciendo algo filosófico, algo literario, algo... No tiene que ver con esa preocupación, es una preocupación más que ese pensamiento que ha llegado de manera intempestiva realmente quede condensado en la cantidad que sea que uno utilice para la expresión. Porque la prosa pequeña, así como cuando se habla de los aforismos, los escolios, los proverbios, no hay una extensión clara. Eso puede ser una simple frase, puede ser dos líneas, puede ser un párrafo de tres, cuatro, cinco líneas y se sigue hablando de aforismo o de escolio o de proverbio o de apotegma o de lo que sea que se esté hablando. Por eso es que he dicho en otra oportunidad que el problema no es tanto la extensión, sino la intención. Y entonces cuando uno piensa en la intención, sí piensa en un cierto rigor a la hora de poder escribir eso que se piensa. Iba a decir que de pronto se puede pensar que resulta contradictorio con algo que ha afirmado varias veces y es que es exponer lo intempestivo del pensamiento, tal como llega. Pero si bien eso es lo que prima, por ejemplo, en el caso de la prosa pequeña, tal como llega el pensamiento, así lo escribo, eso no implica que no pueda uno detenerse posteriormente a pulir una que otra palabra.
Ya.
Porque es inevitable, ¿cierto? Es inevitable porque uno puede sentir...
hay un poco de pudor, o sea, hay un mínimo pudor en eso que se escribe, ¿no?
Sí.
Respecto a lo que se piensa, porque en efecto hay una... En el sentido de la procacidad del pensamiento también... De alguna forma hay que sea expresado de forma que sea comprendido. Bueno, profe, claro. Hay un caso interesante que, bueno, sabemos que este es el primer libro. Al principio del programa decíamos que este es el primero de varios. Y pues yo tuve la grata oportunidad de hacer el prólogo del segundo tomo, que ya está en proceso. Y un tema que me llamaba la atención y que lo discutíamos sobre este primer libro en el momento en que tuve la grata oportunidad de leerlo, era el tema de la escritura como un elemento de garantía de la originalidad, si se quiere. Y hablábamos, por ejemplo, que esto de lo intempestivo es las ideas, cómo nos llegan, cómo nos atraviesan, también cómo opera el subconsciente. Y yo le ponía entre algunos casos a Diego, por ejemplo, este es uno de los textos escritos muy cortos, breves en el libro, que dice: podemos hablar de metafísica porque hemos llevado el pan a la boca. En algún momento una expresión similar la enunció Facundo Cabral. Y yo le cuestionaba a Diego sobre, bueno, en este caso, cuando algo ya ha sido pensado intempestivamente por alguien y lo dijo y lo escribió, ¿cómo se relaciona con este pensamiento? Y pues de alguna forma Diego me expresaba que pues la idea no era autocensurar lo que se piensa, sino también expresarlo, porque aquí no hay un problema de originalidad. Hay un problema de que se está expresando lo que se está pensando. Hablemos un poco sobre eso, Diego. Cuando eso que nos atraviesa y lo decimos no tiene esa preocupación porque otro lo haya enunciado, ¿no hay un problema por la originalidad? En este caso hay como una reivindicación de la subjetividad.
Y recuerdo, Pavel, que le respondí que la originalidad no está en pensarlo primero, sino en pensarlo por sí mismo.
Esa fue la respuesta, sí.
Mire, una cosa que, pensando en los propósitos, en el objetivo, en lo que se propone la prosa pequeña, podría decir que es una manera también de resistirse al robo de las palabras. Por mucho tiempo nos han robado las palabras, nos han robado las expresiones, y claro, nos han robado los pensamientos. La prosa pequeña es un intento franco, de alguna manera, también de resistirse a ese robo de las palabras. Al final, pues el lenguaje es público, las expresiones. Yo entiendo que haber escrito, por ejemplo, podemos hablar de metafísica porque hemos llevado el pan a la boca. Pues sí, uno puede decir, es que Facundo Cabral lo dice por ahí en un concierto, pero quizás eso también está mucho antes en Spinoza, en Baruch Spinoza, en su tratado teológico político. Pero el asunto es que si vamos a pelear por quién lo dijo primero, y entonces la originalidad está en quién lo dijo primero, eso realmente no muestra la originalidad. Tampoco quién lo pensó primero. Porque yo no puedo saber ¿quién lo pensó primero? Yo sé que es fácil decir, pues si está en Spinoza, pues lo pensó primero Spinoza que Facundo Cabral y que Diego, pues porque Spinoza vivió mucho antes que Facundo Cabral y vivió mucho antes que Diego, ¿cierto? Pero eso, digamos, que puede servir en cuanto hay unas brechas cronológicas considerables. Pero si son dos personas, por ejemplo, contemporáneas, ahí queda difícil apelar a lo cronológico para decir quién lo pensó primero y determinar una supuesta originalidad. El asunto pasa más por atreverse a pensar y el pensarlo por sí mismo. Otra cosa es que cuando yo lo pienso, yo después me doy cuenta que coincide con que lo pensó y lo dijo X y Y. Y en ese sentido, creo que no supone un problema de originalidad. Porque, reitero, si va a suponer un problema de originalidad el que esté escrito de manera literal o parecida a como lo escribió otra persona, entonces realmente la originalidad creo que está en dos o tres pensadores. Y quizás sea cierto cuando este filósofo Beichert, el filósofo analítico, dice que todo lo que se ha escrito en filosofía es un pie de página a Platón, pues tendría razón, ¿cierto? Porque al final de cuentas, pues, en esos filósofos antiguos, pues ya se ha pensado mucho de lo que hoy se cree que se está pensando de manera original. Si lo vamos a leer desde esa perspectiva, ¿cierto? No, el asunto es que los pensamientos son íntimos, yo sé que la conciencia es plural y que cuando uno se expresa hay voces propias y voces ajenas en constante interacción. Pero al final mi pensamiento es de mi acervo y de mi fuero interno. Que yo utilice determinadas palabras para exponer mi pensamiento, eso ya hace parte de una utilización de un recurso público, que coincide, se parece mucho y de hecho está expresado de la misma manera como lo expresó otro personaje anteriormente. Eso no creo que supone un problema de originalidad.
Bien, profe, eso sí es muy interesante. Vamos a ir como dándole cierre, voy a leer, porque a propósito yo creo que ese es uno de los de las prosas pequeñas que también le podrían dar mucho, mucho fundamento a este sistema de parresia, de sinceridad, de lo intempestivo. La filosofía sí comienza con el asombro, pero no con el asombro por algo externo al hombre. No tiene sentido creer que el asombro es por algo diferente al hombre mismo. La filosofía no comienza con el asombro ante el mundo físico o ante las cosas. La filosofía comienza con el asombro ante las ideas, con el asombro ante el descubrimiento de la capacidad de pensar, de sentir y de imaginar el mundo. En otras palabras, el asombro de descubrirse a sí mismo. Profesor Diego, muchísimas gracias por esta participación en Palabreando con Sofía.
Nuevamente muchas gracias por el espacio, por permitir el espíritu de la conversación y bueno, aquí estaremos en otra oportunidad si es posible.
Claro
siempre,
que sí.
Siempre estoy gratamente agradecido de conversar con usted.
Igualmente, profesor Diego. Estimadas y estimados radioescuchas de Palabreando con Sofía, agradecemos inmensamente su deferencia, tiempo, compañía y reflexión. Para nosotros es muy importante la posibilidad de saberlos al otro lado, que también es nuestro lado. Hasta una próxima emisión, y si tienen algún comentario sobre este programa, por favor comunicarlo al correo pavel.rodriguez@unad.edu.co. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.